Después de que las autoridades mexicanas dieran a conocer el sábado pasado la captura del capo de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán, se comenzó a divulgar en las redes sociales una teoría de la conspiración, la cual indica que el hombre que los militares detuvieron en un hotel de Mazatlán, en Sinaloa, no es en realidad el narcotraficante más buscado de México y Estados Unidos, sino un impostor a quien el gobierno obligó a hacerse pasar por el capo. Toda esta teoría se originó de un artículo publicado en una página de internet en inglés que menciona una supuesta entrevista con los familiares del mencionado impostor. Las autoridades dieron a conocer que para capturar al hombre más buscado hubo que poner en marcha una compleja maquinaria de interceptación de comunicaciones y de cooperación entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y México. Pero algunos analistas cuestionan que con las medidas de seguridad que se sabe tomaba el narco, le detuvieran en un lugar sin puntos de escapatoria en el cuarto piso de un hotel. Por eso expertos en política mexicana estiman que lo que podría haberse dado en realidad es una entrega pactada, acordada, ya que en relación con el narcotráfico se sabe que hay relaciones políticas y de negocios, y con ese pacto poder entrar en una nueva fase distinta, pero que no acabará con la actividad delictiva. El informe con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
La supuesta captura en la ciudad de Mazatlán de Joaquín Guzmán, reconocido líder del cártel de Sinaloa el viernes 21, sigue generando conjeturas alrededor del mundo. El Chapo Guzmán también ha sido caracterizado como el delincuente más poderoso del planeta y el más buscado en Chicago desde los tiempos de Al Capone. Carlos Facio es profesor universitario y periodista con sede en la Ciudad de México.
Creo que estamos asistiendo a una nueva narrativa oficial, tanto por parte de Estados Unidos como por parte del gobierno de Peña Nieto. Hay un alineamiento de aquí los principales líderes de opinión, de los principales medios bajo control económico privado, que han venido repitiendo el argumento oficial de que su captura se debe a trabajos de inteligencia y de que fue una operación limpia, sin tirar un tiro. Digamos como que la nueva narrativa que eligió, digamos, el gobierno de Peña Nieto para diferenciarse de la llamada guerra a las drogas de Calderón. Dentro de esa narrativa incluso estuvo el control de daños que lograron hacer quienes rodeaban a Peña Nieto en la transición antes de asumir la presidencia, cuando precisamente en agosto de 2013 se vinculó fotos de un primo, el Chapo Guzmán, en Madrid, en una operación de la DEA con la Gendarmería Española, de ese personaje, primo del Chapo, que salía en fotos con Peña Nieto y con Emilio Gamboa, uno de los jerarcas del PRI, ¿no? Es decir, aparecían fotos con un integrante de una célula del cártel de Sinaloa, ¿no? Creo ahí que fue un aviso de Estados Unidos para forzar el disciplinamiento de Peña Nieto antes de que tomara posesión, ¿no? A mí lo que me llama la atención frente a la nueva narrativa oficial, ahora que se muestran túneles y se habla de que se iba por las alcantarillas, él, si digamos, tenía toda esa infraestructura, que no dudo que la tuviera, ¿cómo pudo ser detenido en el cuarto piso de un hotel que no tenía más escapatoria que la puerta principal? Quienes hemos sido perseguidos alguna vez, por ejemplo, yo estuve en la clandestinidad en Uruguay a finales de los años 70, sabíamos que teníamos que tener uno o dos plan de fuga porque estábamos siendo buscados. Entonces no es entendible que donde lo agarraron, digamos, fuera en un cuarto piso de un hotel, ¿no?
El reconocido periodista añade que está por verse cuál fue el criterio utilizado para que el Chapo Guzmán se entregara sin que las miles de empresas de su propiedad se desplomaran, causando un tsunami financiero a nivel mundial.
Yo creo que la principal preocupación de Estados Unidos ante la captura de Guzmán era que justamente no se desmadejara la cuestión que tiene que ver con esto que la propaganda oficial ha venido repitiendo hace años, que el cártel de Sinaloa y en particular singularizado en Guzmán controla 3.500 empresas en todo el mundo. Es decir, una crisis provocada por la paralización de las empresas del Chapo puede llevar a una crisis del capitalismo mundial. Es decir, así como se salió de la crisis de 2008, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos porque se lavó dinero negro de los grupos de la economía criminal, creo que en esta ocasión quienes lo capturaban tenían que tomar en cuenta una eventual desestabilización económica ante la caída de un líder. De ahí que yo me incline por pensar, de bote pronto, digamos, a dos días de los hechos, que estamos ante una captura acordada, ¿no? Es decir, ante una entrega acordada y que simplemente significa la caída de un engranaje importante, sí, pero simplemente un engranaje de una red que tiene que ver con banqueros, que tiene que ver con empresarios, que tiene que ver con políticos, con la clase política, y que tiene también una parte que es donde estaba el Chapo Guzmán, que son los ejecutivos del negocio, quienes planean, digamos, las actividades criminales y que tienen una capacidad, digamos, de recursos económicos para contratar a un segundo eslabón, que son los sicarios, los escuadrones de la muerte, los grupos de limpieza social, es decir, los que hacen la tarea sucia, ¿no? Entonces, bueno, creo que su caída no significa que vaya a haber variación alguna en cuanto al funcionamiento de los negocios, de la economía criminal, y que en principio me inclinaría por pensar que se trata de un acuerdo para pasar una siguiente etapa. Tanto Obama como el primer ministro canadiense y el propio Peña Nieto han tratado de venir de potenciar, digamos, la idea de América del Norte como un espacio económico para la competencia comercial y financiera mundial, y entonces de repente estamos entrando en una fase en donde es necesario llegar a un acuerdo, como hacía el viejo PRI con los capos, para entrar en una nueva fase, esa que también es una construcción mediática de que México es un país de clase media, un país próspero, etcétera, ¿no? Y esto se combina a su vez con lo que está ocurriendo en Michoacán con las guardias rurales ahora, en que se quiere transformar las autodefensas civiles armadas que también nacieron junto con el gobierno de Peña Nieto.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.